MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Mexicanos de bombo y bandera, orgullosos de amar esta tierra. Mexicanos de paz, no de guerra. Dale, dale, México.
Arrancamos Balones al Aire, 6 de la tarde con un minuto. Hoy es sábado 15 de diciembre del año 2018. Programa especial previo a la final del día de mañana entre Cruz Azul y el América. Regresa a la cabina Alfredo Saga, lamentablemente lo tenemos de regreso. Para todos los que nos molesta tenerlo aquí, ya regresó Alfredito para hablar un poco del América y su futuro subcampeonato. Así que bienvenido de nuevo, Alfredo.
¿Qué tal, Eddie, amigos de Balones al Aire? Después de esa cálida bienvenida, aquí estamos para platicar de la final, que a muchos no les gustó, muchos estaban decepcionados.
¿A ti sí te gustó?
Me parece que fue una previa, que fue como los primeros rounds que se estaban probando para después mañana
se van a acabar. Espero que no se sigan probando así, ¿no?
No, pero claro, se tenían que probar para después ya ver cómo es.
Ok, perfecto. Entraremos en un análisis después de este fenomenal inicio aquí en Balones al Aire.
No, me parece que es un penal, es una patada imprudencial de Lichnowsky sobre su adversario. Si el árbitro usted hubiera estado más concentrado, marca penal a favor de las Águilas.
Viene Andrete, dardo envenenado, peligroso al área. ¡Oh, en el fondo! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Gigantesco! ¡Sensacional! ¡Aparece Marche! ¡Este hombre enorme apareció Marche!
Ibarra, atención, acá hay cierto espacio para Roger. Ya recortó Roger, ya ganó Roger. ¡Rebote! ¡Atrás del arquero! La manera en la que se le presenta a Mateus Uribe. La primera frente al marco, la primera frente al José de Jesús Corona. Creo que le entrega a la zona en la que estaba Chuy Corona, pero así arranca explosivo. Caballazo de Jorge Sánchez, aguantó Méndez. Y qué recepción de Caute. Caute la toca para Méndez. ¡La pelota al palo! ¡La pelota al poste! ¡Al travesaño!
6 de la tarde con 3 minutos. Alfredo, ya estábamos adelantándonos en este gran análisis que tendremos el día de hoy. Escuchábamos, cortesía de Televisa Deportes, lo que fue el juego. No tuvimos goles, pero yo resumiría en cuestión de nerviosismo, jugadas peligrosas, lo que escuchábamos. El penal que no se le marca al América, por ahí una roja que también se le perdona
a Bruno Valdés.
A Bruno Valdés por golpear a Marcone. Y las dos jugadas, la que salva Marchesín, otra que tiene América frente a Corona, que se desperdicia al inicio del segundo tiempo, frente a frente. Y finalmente la recordada por todos, especialmente si Cruz Azul no gana, quedará para la historia. Minuto 91 y Edgar Méndez, el español, frente a Marchesín, portería abierta y la estampó en el travesaño.
Sí, la verdad que un partido con pocas acciones de peligro. Lo que escuchamos, ¿no? Tal cual el audio que te aventaste, son todas las jugadas de peligro.
Gracias por darme el crédito del audio.
Te doy el crédito. Gracias. A ti y a Televisa, pero bueno. Sí, creo que fueron pocas jugadas de peligro. No me vas a creer, pero hay una cuenta en Twitter específicamente que se llama una cuenta de aficionados celestes, mi loco amor azul, algo así. Y ponen la jugada donde es el supuesto penal de
que hay un fuera de lugar, ¿no?
Ajá, sobre, me parece que es Bruno Valdés, el penal.
¿El que es golpeado?
Sí, sí. Bueno, antes de ese penal sale que está en posición adelantada Bruno Valdés. La repetición no salió en ningún lado. Sí, salió en el partido y después se perdió. Solamente la tiene... Bueno, la pude encontrar página, claro. en esa página.
Sí, vi que, hablando de Televisa y dándole todo el mérito a Paco Villa también, quien llevó la narración, también comentaba él en Twitter que alcanzaba a ver el video donde está esa posición adelantada. Ahora, tampoco se marcó. O sea, yo entiendo que para el análisis podremos decir era penal, pero antes había un fuera de lugar previo, no se marcó nada. Creo que un tema del que se tiene que hablar es el arbitraje del señor Guerrero, tu amigo el cantante, que sí. No entiendo
no,
yo.
No es muy mi amigo, la verdad no tengo el gusto de conocerlo al cantante.
No, tú eres, me gustaría... tú eres amigo ya de gente más arriba.
Me gustaría llevarlo a mi fiesta de cumpleaños al cantante, no necesariamente para que sea árbitro, sino para que cante.
Sí, tú quítate la tonadita.
¿Tú crees que cobre mucho?
No sé.
¿Por cantar o por
cantar? No sé cómo lo haga. Por árbitro seguramente le irá muy bien, especialmente si está en la final. Pero más que nada, Alfredo, yo me pregunto cómo funciona el VAR. Y te vas a burlar, se burlaban de mí unos compañeros en la mañana. A mí me encantaría, llevándolo a un extremo, pensar que cada equipo tuviera, al estilo del fútbol americano, sí, dos peticiones de VAR. Y que hubiera alguna base de cómo se va a llevar esto, ¿no? Porque yo no entiendo cuándo se va a checar, cuándo no. Cuando no se checa, ¿qué se supone? ¿Que la jugada del penal que no se le marca al América o del fuera de lugar la revisan en el VAR y determinan que tiene la razón?
No, porque... es que el que tiene la última palabra y la autoridad máxima dentro del terreno de juego es el árbitro, más que el VAR.
¿Y si él no la quiere checar, no se checa?
Aunque el VAR le diga es penal, si el árbitro dice que no es penal y que él lo vio y él está seguro, si el árbitro no quiere acudir al VAR, él puede hacerlo.
Pero eso se puede prestar a... malas interpretaciones, ¿no? Sí, claro. Especialmente porque si te están diciendo hubo un golpe que no viste, una patada clara sobre tu jugador, o al revés, cuando es el puñetazo al jugador de Cruz Azul, y tú decides no te preocupes, sigamos así.
No.
Luego, ¿por qué al minuto 90 terminan agarrándose a golpes entre las dos bancas, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Me parece que algo debería de hacerse, a lo mejor obligar al árbitro y que... no obligarlo, sino que el árbitro tenga la responsabilidad de checar las jugadas aunque no quiera, si se le indica, pero como es en la NFL, ¿no? Chécalo, lo checo, yo creo que lo vi. Y pega mucho en el ego del árbitro, ¿no? No sé si nunca sí, he totalmente. Tenido esta conversación con un silbante, espero algún día tenerla, pero...
Vamos a traerlo el próximo año, ¿eh? Este es mi compromiso
pero,
para el próximo
bueno,
año.
Pero, bueno, ya dijiste, pero no sé, a lo mejor... como de otra profesión, le pegaría en el ego hacer tal cosa. A lo mejor les pega en el ego a los árbitros tener que ver la jugada en un video y
como si no hubieran sido capaces de
claro,
apreciarlo de
sí,
buena
sí,
forma.
Sí, sí, de acuerdo. Pero que ni siquiera es el tema, ¿no? Es una herramienta para usarla.
Totalmente. Nadie los va a juzgar por el hecho de que lo utilicen. Se les va a juzgar más claro. Por no usarlo y tomar la decisión incorrecta, ¿no?
Mira, te voy a dar un ejemplo. A ver si te gusta.
Oye,
a lo mejor te hace
qué gusto
muy tonto.
Que estemos de acuerdo, ¿eh? Despertaste sí, bueno, del lado
pero,
equivocado
pero
de la cama.
Yo creo que todo el mundo está de acuerdo.
Sí.
Como el portero necesita los guantes para hacer un mejor trabajo, el árbitro necesita el VAR para poder pitar el partido.
Sí, totalmente. Más si ya bueno. Se tiene la herramienta, ¿no?
Sí,
¿no,
debe, claro.
¿No quisiera ser árbitro, Alfredo?
No.
Fernando Santos.
No creo que ni yo ni mi mamá quisiera que yo sea árbitro.
Sí,
le mando un saludo.
Yo también pero le mando sí. Saludos a tu madre.
Bueno, muchas gracias. Con todo respeto, supongo.
No, siempre, ya sabes bueno. Que yo la quiero mucho. Puedes hacerle como Fernando Santos, que fue futbolista, periodista, entrenador, árbitro. De todo le hizo, la verdad.
¿Tú quieres ser árbitro?
Yo, pues, si podemos mejorar a los que tenemos ahorita, la verdad.
Bueno, pero señor me parece Vicio, que aquí es una crisis, perdón, del arbitraje mundial, ¿no? En donde hay buenos arbitrajes.
No, y tenemos por ahí un audio de Miguel Herrera que escucharemos más adelante, pero las dos formas en las que se dirigieron al arbitraje son muy distintas.
Entre
Caixinha y Herrera. El Piojo, a su estilo, mentó... madres hacia
qué,
el
qué
árbitro.
Grosero estás el día de hoy.
No es una grosería, es simplemente bueno, lo que gritó madre. Y estaba comentando que no puede ser, ya lo habíamos escuchado antes decir que no se les debe de dar nada de comer ni de tomar, que no están concentrados, que qué es esto. Y Caixinha del otro lado dijo, sí, no entiendo por qué no se utilizó, pero hay que darle el beneficio al árbitro, esto es como un niño que apenas está aprendiendo a caminar, hay que darle tiempo. Ahora, más allá de lo que sea el VAR, se me hace mucho más inteligente lo que hace el estratega portugués, ¿no? Ya me vio en la vuelta, el silbante estará pensando mucho más en qué bien se dirigió a mí la gente de
no,
Cruz Azul.
No, pero otra vez vas con la mala interpretación. El árbitro va a hacer su trabajo, ¿no? No importa qué le dijo el uno o el otro, ¿no?
Espero, ¿no? Digo, luego... No es como que no se las cobren en nuestro fútbol, o mínimo no lo ha sido en muchas
sí,
ocasiones.
Sí. No,
¿a quién viste mejor ya hablando más de lo futbolístico?
La verdad vi un juego muy trabado en medio campo. Vi a un Iván Marcone que me parece que fue el jugador del partido, ¿no? Controlando todo el medio campo. todo muy, digamos, apretado, no había espacios. Vi a jugadores como como Guido también, muy, muy activos. Sí, el medio campo me parece que fue la clave.
Hay dos cosas que quiero rescatar y que creo que son importantes. Uno, es un partido que se tuvo que haber jugado a 90 minutos porque es el mismo estadio. El punto es que
el partido
está hecho. El partido el jueves no sirvió de nada y los dos equipos jugaron con un miedo de estos 90 minutos. Yo me voy a defender, no tengo por qué arriesgar. El punto es que económicamente necesitas vender dos juegos. Se iba a llenar el estadio.
¿Pero por qué si el reglamento en la fecha 1 dice la final va a ser dos juegos? Yo lo sé. Se va a cambiar.
¿Y si es el mismo estadio, para qué quieres dos juegos? ¿Tú sentiste que el Cruz Azul fue visitante el jueves?
No, para nada. Pero no,
ni lo será mañana en América. Yo lo sé. Pero lo que generó fue que como ninguno se sentía visitante, ninguno quiso... Dijo, nosotros, este es un partido de 180 minutos en un mismo estadio. Los primeros 90... Ahora, hay un tema de miedo de los dos equipos. Esta final significa mucho, ¿no? Sí. América perder contra Cruz Azul después de tener en los últimos años la final perdida del Centenario, las dos semifinales de la vez pasada con Miguel Herrera. Perder y frente a Cruz Azul, después de 20 años, 40 años de un solo título de Cruz Azul y que venga a ganarte, definitivamente no es nada agradable. Y del otro lado, pues lo sabemos, Cruz Azul quiere ganar, sí, porque sería una vergüenza. Si Cruz Azul pierde mañana, no sé dónde se va a esconder la directiva después de tantas finales.
Más que la directiva, los aficionados, ¿no? Yo ya...
Pobres.
Hacía referencia al... ¿Te acuerdas que platicamos sobre la narración del Boca-River para gente que tenía problemas del corazón?
Sí.
Bueno, a ese grado me parece que llega ya el fútbol. Imagínate, ¿no crees que puede causarle un trauma o algo? Un miedo mayor a la gente de Cruz Azul volver a perder una final con el América en el Estadio Azteca, estar presentes. O sea, va a haber fantasmas mañana en la cancha del Estadio Azteca. Sí, a haber fantasmas.
No, van a haber fantasmas y lo curioso es que además Cruz Azul es local. O sea, sí, esa vez no lo era. Cruz Azul no había sacado ventaja del azul.
No, ahora, no, esa vez iba...
1-1, ¿no? Habían sacado. Había ganado Cruz Azul 1-0.
Me parece que
1-0,
Cruz Azul,
porque luego Cruz Azul
con gol de Jiménez, sí.
Y luego mete Teófilo,
sí,
en la vuelta. Ahora, nadie se acuerda del juego de ida, ¿no?
Nadie.
A lo que voy con esto es, mucha gente podremos, yo incluido, quejarnos de que la ida fue bastante aburrida, donde vimos a dos equipos con miedo, llegadas... América no tuvo un tiro a portería, Cruz Azul tuvo uno también, el paradón, sí, de Marchesín.
En los tiros a poste... Perdón, va a ser una pregunta un poco ridícula, pero
si
un tiro
es,
al
cuenta
poste...
como a portería, no, considéralo como a portería, Alfredo. Nadie se acuerda del de ida si el de vuelta es espectacular. Si mañana América y Cruz Azul dan un espectáculo futbolístico, nadie va a decir, ay, pero la ida no lo fue. Ahora hay mucha presión para los dos equipos, no solo por lo que significa perder ante ese rival, sino porque están obligados a dar un espectáculo ante la gente por ser América y Cruz Azul. Se vendió, sí, esta final tan apasionante.
Desde la fecha 1.
Y el 1 contra el 2, la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, los dos equipos con el momento que viven, hasta esta comparación que se hace con los regios, que...
No, los ven... comparan solamente allá. El Tigres
es que
y Monterrey, nadie se acuerda del Tigres y Monterrey.
Ah, es que te vi en Twitter acordándote mucho en la semana.
Pues es que la gente está viniendo a comparar la historia del América y del Cruz Azul, la rivalidad, la final de 2013, que ha sido el mejor final, yo creo, de las finales en los últimos tiempos.
Para ti, para los de Cruz
Azul
fue la peor.
A comparar con una final regional.
Que tuvo mucho mayor espectáculo.
Que
la ida,
que no tuvo ni portadas en los periódicos. Ni portadas.
Pero bien que te quejabas de que no había sucedido eso.
Aunque la final sea Pachuca San Luis, tiene que ser la portada. Ah, pero por ahí hay un periódico que
decídete,
ni siquiera le dio la portada.
Decídete hacia qué lado vas a tirar, ¿no? De la cancha. Pero bueno, si me dejas terminar con mi argumento,
sí,
esa presión, hasta con estos equipos y lo que han hecho esos clubes, están obligando a que sean espectaculares. Y yo defiendo de cierta forma a Cruz Azul y América de no haberlo hecho, porque ningún equipo el jueves quiso arriesgarse de más solo por dar un buen espectáculo.
Claro.
Y la verdad no tendrían por qué hacerlo. No. Digo, todos quisiéramos que el juego hubiera sido mejor, pero si los equipos quieren buscar el título, que lo ganen de la mejor forma que puedan, sí, siendo inteligentes, guardándose a sus hombres. Lamentablemente para el América, esta estrategia de no jugar con todo, por un lado le cuesta caro porque Mateus Uribe sale lesionado terriblemente. Yo no creo que esté para mañana. El lado positivo...
Un 80%.
¿De que no juegue?
No, de que juegue.
Mateus. Roger. Y lamentablemente para el América si juega Roger, ¿no? Había mucha gente emocionada de los azulcremas por la lesión del
Generalmente
jugador.
Estaría de acuerdo contigo, pero me creo que no lo hizo tan mal.
No, ¿sabes qué le pasa? Y ya sé que te burlas cuando hago mis comparaciones con equipos europeos. Siento que es tratado como le sucede a Benzema en el Real Madrid, donde es un jugador que agarra mucho el balón, que juega mucho con la pelota, pero no hace gol. Y a Benzema se le criticaba en el Madrid que no era el hombre gol, cuando esa no debía de ser su función.
Mira,
creo que Henry es un hombre mucho más de gol que Roger.
A mí me parece que no tuvo un buen torneo. No, a lo mejor no tiene los argumentos como para estar jugando. Sin embargo, la liguilla no lo ha hecho mal. Y la única jugada de peligro real que generó el América fue ese desborde que hizo Roger, que acabó en los pies de Mateus Uribe y... increíblemente la falló, que no se habla mucho de esa falla.
Que la falla él, porque se la entrega a Corona, básicamente.
La jugada fue de Martínez por la banda.
Sí, que muchas veces, por eso digo que mucha gente lo critica por no hacer goles cuando desborda y hace muchas otras cosas con el balón. El juego contra Pumas, en la ida se le recuerda mucho por el penal que falla, pero él tuvo muchísimas jugadas de peligro que él genera.
Sí, no, y cuántas veces nosotros aquí en el programa nos metíamos, no lo atacábamos ni lo ofendíamos, obviamente, pero...
No, nosotros, hombre...
Criticábamos a Martínez y al mismo Herrera por ponerlo, pero me parece
que hay una parte donde no puedes entender que Henry Martín no esté teniendo minutos cuando ha sido
eso
uno de los hombres
temporada.
Más efectivos de la América, sí.
Ahora, en liguilla, me parece que Roger ha tenido una buena liguilla y a Herrera le ha salido.
Y el revulsivo de Henry en la banca, finalmente... Yo lo pienso así, en el básquetbol el sexto hombre, la posición de sexto hombre es muy importante porque es el jugador que vendrá de la banca a cambiar todo. América lo tiene en Henry, cuando necesitas gol sabes que ahí lo tienes en la banca.
Lo tiene en Henry y lo tiene en Cecilio y lo tiene en Ibargüen.
A eso voy.
Y lo tiene hasta en el mismo Oribe Peralta.
Yo, para mí, esta serie además es parejísima porque si te vas línea por línea, yo siento que... Marchesino Corona... Marchesín, definitivamente.
Pero Corona es un arquerazo también, ¿no?
Claro.
No tiene problema.
En ofensiva, dejando ahorita regreso a la defensa y al medio campo. En ofensiva, creo que Cruz Azul está mejor por lo que han sido en cuestión de goles. Cruz Azul sí depende del Piojo Alvarado, de Caraglio, de Cauterucho, de Elías Hernández para hacer gol. América, aunque han sido una buena liguilla para Roger, no han sido los hombres determinantes.
Sí, no,
en delantera pondría Cruz Azul antes que América. En defensa y en medio campo. No me iría por... O sea, no podría elegir. Es una paridad porque pienso en Cruz Azul en el medio campo y digo Marcone, Elías Hernández, pero te vas a la América y piensas nada más en Guido. Guido es idéntico a Marcone, tienen la misma importancia en el equipo, son la base. Mateus Uribe.
Sí, no.
Idénticos.
Partidas. Va a ser un partido.
Y en defensa tienes a Aldrete, a Lichnowsky, a Pablo Aguilar y del otro lado tienes a los mejores jugadores de la América porque han sido los defensores y los goleadores además, que son Bruno Valdés, Aguilera, Aguilar. Ya me daba
entre... Sí, ahí está Aguilera y está Paul Aguilar.
Y Paul Aguilar, que te encanta Paul Aguilar, ¿verdad?
La verdad no mucho, pero...
Y también, ¿prefieres a Pablo Aguilar?
No, y también hay otra... La verdad sí, pero hay otra... Otra rama que voy a inventar... Bueno, no voy a inventar, la verdad. Hay otra rama que es la de los líderes de equipo y hay muchísimos también, ¿no? Por el lado del América está Marchesín, está Oribe Peralta, está Pablo Aguilar, está el mismo Guido. Y por el otro lado está Corona, está Pablo Aguilar.
Más o menos, está... ¿no? Hay mucho mayor liderazgo de parte del América.
Sí.
Pablo Aguilar.
Por ahí Milton Caraglio también.
Sí, pero no tienen todavía esa identificación con el club como lo tiene cualquiera de los que mencionas del América, creo yo, ¿no?
Bueno,
Corona. Y tú mencionabas algo importante, porque decimos portería América, ofensiva tal vez Cruz Azul, las otras dos líneas parejas, pero América tiene un factor muy importante que es la banca.
Miguel Herrera, claro que sí.
No.
Ah.
Los jugadores. En cuestión de técnico yo creo que sí va un paso por encima Caixinha. Caixinha ¿sí? es un técnico que sabe mucho más de cosas tácticas, ¿no? Vemos un Cruz Azul que cambia mucho. Miguel Herrera suele hacer cambios hombre por hombre o modificar la línea de 5. Es mucho más motivador Herrera que Caixinha.
No, tú lo juzgas mucho al señor Herrera. No lo quieres.
Lo quiero y hoy en día es el mejor técnico mexicano.
Le mandas un beso y un abrazo.
Es el mejor técnico mexicano de la actualidad.
¿Sí?
Porque no hay otro. Patiño.
No hay otro.
Es él o Patiño. o Poncho Sosa, pero como está en ascenso no lo podemos medir con la misma vara. Pero sí, tienes ahorita, el América tenía en banca a Ibargüen, que es un jugadorazo, que es el Sosa del América, ese jugador que sería titular en cualquier otro equipo, creo yo.
Bueno, sí, sí.
No, si quieres ya, sácalo del club. No,
estoy de acuerdo, estoy
si
de acuerdo.
Si mañana mete gol y lo festejas.
Es muy habilidoso, eso sí, es muy habilidoso.
Cecilio, que ha venido a la baja, pero es un nombre importante. Reyes, que ha perdido titularidad, creo que hay que darle a Sánchez un voto de confianza brutal, porque ha sido tremendo. Quitarle la posición a Reyes cuando fue el jugador que estabas tratando de traer en los últimos años, finalmente lo logras y tienes...
Vino de una lesión, me parece que en el partido contra Lobos Buap en temporada, cuando se lastima el hueso Reyes, entra este joven Sánchez y ha hecho goles, hizo un jugadón contra Pumas.
Sí.
Hay una anécdota del mismo Sánchez que te rescata la humildad, ¿no? Un entrenamiento que se van todos y de repente...
Qué raro en el América que eso suceda.
Sí, no, se fueron todos, ya acabó el entrenamiento y el único que quedó era Sánchez y dijo, oye, no tengo cómo irme, ¿cómo le hago? Por ahí estaba pidiendo aventones a la gente de prensa, muy chistoso, pero se me hace que es un gran jugador. Sí, volvemos.
No, si quieres platícame de su vida, ¿cómo va con su mujer?
No,
Edson Álvarez, otro que tenían en banca el América, que sirve muy bien. Que perdió su puesto, pero sí, que además te sirve ahí por si vas ganando y necesitas cambiar a línea de 5. Es un jugador que te puede servir de medio de contención también. Oribe Peralta, Henry Martín.
No, Oribe Peralta no es banca. Oribe Peralta estuvo en la banca.
Ok. Pero bueno, tiene un equipo muy completo.
Sí, de acuerdo.
Cruz Azul, sí tuvieron a Cauterucho, que entró en los últimos minutos. Rafa Vaca, inclusive Madueña, pero más allá de eso, ni Ángel Mena ni Rentería han sido jugadores esenciales para este club.
Ahora, te voy a dar algo. Si Cauterucho o Caraglio estuvieran en el América, serían el centro delantero titular.
Sí, totalmente. Porque por eso creo que en ofensiva...
está jugando atrás del centro delantero. Entonces,
sí. Ese es el problema también del América. La función de Roger y de Oribe es muy parecida.
Sí, Oribe a lo mejor lo hemos visto atrás y a lo mejor... No sé, no me gusta creer esto, pero dicen que Oribe Peralta estuvo ya subiendo, no está aguantando los 90 minutos.
Pues se lo estuvieron golpeando en su story de Instagram el otro día. En un juego bastante divertido.
Es que tú eres un millennial muy metido en las redes sociales.
No, tú estabas platicándome de la página de Twitter de Sangre Azul, o no sé de dónde consigues tú los videos.
Ahí encontré ese video.
Pero va a ser un juego muy interesante. Ahora, ¿quién llega mejor? ¿Quién es favorito? Yo toda la semana manejaba Cruz Azul favorito porque me parece imposible pensar que vuelva a perder el Cruz Azul más que por fútbol.
Yo creo que porque odias al América.
No, ahora déjame terminar. Si me voy a lo de fútbol, la liguilla del Cruz Azul ha sido terrible, terrible. El juego contra Querétaro, bien. La vuelta frente a Gallos Blancos, de lo peor, terrible. La ida frente a Monterrey, terrible.
Ese fue el peor partido.
La vuelta, no, ya te vas a burlar, pero siento yo que lo pierde mucho más Monterrey de lo que le gana Cruz Azul.
Entregó el partido Monterrey.
Lo entregó. Si Barovero no tiene los errores y si Monterrey tuviera capacidad de reacción, el partido hubiera sido mucho más cerrado. No hay jugadas de Cruz Azul que dijeras estuvieron apedreando el arco, apedreando futbolísticamente, porque ahora también pasa con los camiones, pero no, es un término futbolero.
¿No crees que Monterrey se aventó para atrás todo el partido?
Sí, pero cuando ya consigue el gol Cruz Azul,
sí,
tampoco había una máquina que le pasara por encima a Monterrey. Creo que Monterrey tuvo los argumentos, lo pierde mucho más Monterrey de lo que lo gana Cruz Azul, y en la ida, a pesar de que Cruz Azul tuvo un par de llegadas más que el América, tampoco lo vi como el equipo explosivo que fue a lo largo de la campaña, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que hace el América, que a pesar de sufrir contra Toluca en la vuelta, frente a Pumas se impuso y logró algo que nadie imaginaba, ¿no? El 6-1.
Yo sí lo imaginaba.
Que además,
estoy de acuerdo.
Que además, vaya temporada para el América si gana. Le ganas la final a Cruz Azul, eliminas en semifinales a Pumas y eres campeón en el mismo torneo en el que Chivas fracasa de manera terrible en el Mundial de Clubes justamente un día después.
Sí.
O sea, el golpe para la afición rojiblanca de ver que Chivas te hace lo que sucedió esta mañana, perdiendo el primer partido del Mundial de Clubes, siendo eliminado, digamos que ahora jugará por el quinto o sexto puesto que a nadie le interesa. Y el día siguiente que el América sea campeón, el América agarra a todos sus rivales y les dice adiosito.
Sí, la verdad me parece que América ha sido un constante, ¿no? Un
siempre. A lo largo de los últimos años. Siempre hablábamos de Monterrey, Tigres y América. América yo lo pondría por encima. Perdón, te interrumpí de manera terrible.
No, no te preocupes. Pero sí, América me parece que ha estado ahí en los últimos torneos. Lo ha hecho bien. Vamos a ver qué sucede mañana, ¿no? Porque sí se le pone la prueba también más difícil, yo creo, en la liguilla.
¿Será?
¿No? O sea, más allá de Pumas, que no era un equipo fácil. Y el mismo Toluca, que tampoco, pero Cruz Azul.
¿Tú dices que Cruz Azul tuvo una... O sea, que este es el partido más complicado para el América?
Sí, totalmente. De la liguilla. Del torneo regular.
Bueno, para todos. Para Cruz Azul también lo es.
Claro. Como debe
contra
ser
el 2. Sí. Claro. Totalmente. Por eso también toma mucha mayor importancia el partido. Ahora, ¿cómo termina esto, Alfredo? Tú que ves el futuro y vienes de allá.
No lo sé. Me parece que se va a decidir en tiempos extra. Y, uy... Yo creo que el balón parado lo va a decidir.
O sea, esto va a ser dramático. Una afición va a tener que sufrir de manera inmesurable y la otra festejará como nunca.
Sí.
¿No? Mencionabas lo del 2013. Creo que le da un toque increíble a esta final porque son esas historias las que te hacen revivir. Por cierto, también se mencionaba lo de la temporada después del corte, te digo bien, creo que es la 78. Cruz Azul le gana la final a la América. Todavía yo estaba muy lejos de nacer, ahora te investigo.
No estaba ni pensado.
Ni pensado, no, ni se conocían mis padres.
Bueno,
¿no? Pero,
un saludo también.
Exacto. Pero lo curioso o el dato interesante es que es la primera temporada que Cruz Azul juega en el Estadio Azteca. Es líder, llega a la final y vence a la América. Entonces,
ándale, sí, es verdad.
El dato regresa, ¿no? A Cruz Azul en su primera temporada jugando en el Azteca, siendo superlíder, llegando a la final contra el América.
No, y también está ese tema, ¿no? El tema de Cruz Azul en el Azteca, el tema de que les llaman inquilinos, arrimados. Por ahí también es un tema y también es un factor y también le da más morbo a la final.
Sí, una final que por otro lado, y quiero recalcar esto a favor de las aficiones, no es tan violenta, ¿no? No es un América Pumas que puede llegar a hacerlo. Hasta el momento creo que las aficiones por ahí tuvieron que meterle un regañito a la afición del América, que ya planeaba empezar a hacer destrozos, pero se han portado bien y creo que...
Sí, se han portado bien.
Para hacer una rivalidad así...
No, y el estadio estaba totalmente lleno.
Sí, que había sido complicado además porque decidieron poner la NBA en México ese mismo día. Yo no sé quién hace las fechas.
No, pero el que le afectó fue a la NBA en México, ¿no? Al
partido. Sí, no al América Cruz Azul.
¿Cómo?
Totalmente.
¿Tú crees que los Bulls y la magia de Orlando iban a competir?
Además, con la temporada que traen, ya luego hablaremos de NBA. Vamos con la trivia del día de hoy, Alfredo.
Sí.
Que, pues, no es trivia, es encuesta, siempre... Tengo que cometer el mismo error. A ver si ya me acostumbro para el próximo año.
Por favor, haznos el favor.
¿Qué equipo será el campeón de la Liga Vancomer MX? Fue la votación. No sé por qué la página donde la hacíamos, en Noticias MBS, decidió hacerla hace rato. Ya acabó, o sea, ya nadie puede participar. Pero bueno, el 62% votó por Cruz Azul ante un 38% que piensa que el América será campeón. La gente sigue pensando que la máquina... es favorita. No sé si por el juego de ida o porque de verdad creo que cuesta mucho pensar en que el Cruz Azul vuelva a perder, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice la gente. También
saludos a Israel, que nos escribe: Cruz Azul compró todos los títulos de esta temporada, como muestra el partido arreglado a cero anterior. Israel, lamento decirte que estás totalmente equivocado. Cruz Azul no compró nada y si fuera así, ya estaríamos aquí.
No seas así con Israel. No seas así.
Entonces sí estuvo arreglado.
No lo sé.
¿Lo dudas?
No,
¿es posible?
Para nada, no lo hizo, pero bueno, aquí estás corrigiendo y atacando a nuestros aficionados.
Si eso sucediera, hay que aclararle que esto no pasa. Han habido 4 finales en la historia entre América y Cruz Azul. Si
bueno,
esto
mándale un saludo afectuoso, Israel.
Le mando, Israel, te metamos a cabina para la próxima vez que quieras aquí. Te esperamos, vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con este análisis de la final de liga.
Estás escuchando Balones al aire. En un momento regresamos.
Me adelanté y ya le compré a toda la familia sus regalos por Mercado Libre porque... ¡ay! ¿Cómo son de sangrones con los regalos? Empiezan con su... ¡ay, un fruitcake y calcetines! ¿Qué? ¡Qué bueno que te invitamos, Daniel! Mejor encontré los regalos perfectos con hasta 40% de descuento y envío gratis. Tú también ten una Navidad para disfrutar. Adelanta tus compras y diviértete más en Mercado Libre. Consulta bases en www.mercadolibre.com.mx.
En la Ciudad de México hacemos elecciones de calidad mundial y es por ello que durante el pasado proceso electoral el ISM refrendó su certificación ISO, manteniéndose como el único instituto electoral en el país certificado internacionalmente bajo la norma ISO 17582-2014. Esta certificación garantiza que el instituto realiza sus funciones en observancia a los más altos estándares de calidad internacional. Con calidad y participación, todo funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dedica a investigar si tus derechos humanos fueron afectados principalmente por servidores públicos federales. Toda persona puede presentar su queja, incluso menores de edad. Todos tenemos derechos humanos. Acércate a nuestras sedes o llama desde cualquier parte de la República.
01-800-715-2000.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En La Comer tenemos el mejor regalo para esta Navidad, porque te regalamos 300 pesos por cada 1000 de compra en toda la electrónica. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Excepto la FIT, hasta diciembre 17.
Diciembre 2018. MBS 102.5 FM. Estamos contigo.
Ven a Suburbia a la gran venta navideña y aprovecha hasta 40% de descuento en toda la tienda. Sí, hasta 40%. Además, recibe 10% de descuento adicional al pagar con vales del gobierno de la Ciudad de México. Estrena más. Suburbia. Válido del 14 al 17 de diciembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Este fin de año, si eres trabajadora o trabajador, tienes derecho a tu aguinaldo. Por ley, debes recibirlo antes del 20 de diciembre. Si no lo recibes o tienes dudas, en la Profedet te asesoramos de manera gratuita. Llama al 01800-911-7877 o visita gov.mx/Profedet. Exige tu derecho y cuida tu dinero. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México.
Únete a los valientes que usan sus gigas sin miedo. Conoce el nuevo plan ilimitado de Movistar. Sí, todo ilimitado. Datos, minutos y mensajes. Sé uno de los 300,000 que podrán tenerlo de 799 a tan solo 399 pesos al mes. Detalles en movistar.com.mx. ¡Go, valientes!
Tus viejos juguetes se pondrán celosos porque en La Comer y Fresco te regalamos 100 pesos por cada 500 de compra en todos los juguetes y bicicletas con la garantía del precio más bajo. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 17.
Continuamos en Balones al Aire.
Son jugadores importantes, pero afortunadamente lo dije el otro día. Tengo 11 que inician y 11 que están más listos para poder estar de relevo. Entonces, estamos bien, estamos conscientes. Y el partido fue parejo. No sé qué partido vio él, yo vi un partido muy parejo, donde ellos tuvieron la oportunidad, nosotros también. Cosas que de repente uno no están en el script de uno, pero un partido parejo, ¿no? Disputado como una final, desafortunadamente no cayó el gol, ¿no? Nada, no pasa nada, son cosas que de repente en la calentura de la calle se quedan. Pero no, viste que nos salimos muy tranquilos, Caixinha y yo, tratando de calmar a los chavos para que pues, el día del domingo tengamos cuadro completo, ¿no? Y no por una tontería perdamos a algún jugador, ¿no? De repente mis jugadores salen al ataque y siempre con faltas y faltas nos terminan.
6:35 PM. Alfredo, escuchamos un poco de lo que dijo Miguel Herrera al término del partido. Me parece que sigue enojado con el arbitraje. Pero tiene razón, ¿no? De cierta forma, esta cuestión que hablábamos del VAR termina por...
Sí.
¿Estás triste porque no tienes boletos para mañana?
Estoy triste. Quien me quiera echar la mano.
Aprovecha el espacio para ver si alguien te quiere invitar o diles que
sí, compra. Sí, amigo, si alguien nos quiere invitar a Eddie y a mí, por favor.
No, yo tengo un evento, pero gracias. Yo lo veré.
No lo verás, no lo verás. No, ya, lo, dilo, acéptalo.
Hablando de eso, y algo que me gusta de esta final, a ti no te sucede, lamentablemente, es que al no tener un equipo favorito en este juego, es bastante atractivo para la afición al fútbol mexicano en general. Yo veía la atajada de Marchesín al Cata, al minuto 3, y sonreía porque es lo que queremos ver, ¿no? Si yo le fuera al América o al Cruz Azul, estaría ahorita rezando porque pudiera yo ver a mi equipo campeón. Mi equipo nunca hace eso, entonces...
No.
Pero a lo que me refiero es una final bastante atractiva hasta para aquel que no tiene a su equipo en el juego, ¿no? Y sí. Por eso tantas veces yo decía en otros espacios que sí quería que Monterrey llegara a la final, pero que se me antojaba muchísimo tener este América Cruz Azul, porque era un partido que todos queríamos saborear y que lamentablemente no lo pudimos hacer como queríamos en los primeros 90 minutos, pero que quedan otros en los que seguramente veremos un partido mucho más atractivo.
Sí, yo creo que veremos un partido mucho más abierto, mucho más, digamos, de ida y vuelta.
Y es cuestión de un gol, porque un gol de cualquiera de los dos abre el partido de manera tremenda.
Sí, 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 sí.
Ahora, creo que es importante, para hablar un poco más del tema de la Liga MX en general, hay mucha gente que critica la regla del gol de visitante. Uh-huh. Que para aclararlo, para aquellos que no son familiares a cómo funciona esta regla, que no es un gol que vale dos, es un criterio de desempate, ¿no? Si tú y yo jugamos y empatamos a tres, el que haya hecho más goles, bueno, a tres en el global, el que haya hecho más goles en calidad de visitante avanza. Esta regla, y ahorita lo vinculo a la final de ida, es bastante buena para el fútbol mexicano porque te genera partidos atractivos donde el visitante sale a proponer, a buscar el gol, porque vale mucho más su gol cuando juega de visita. En la final ya no existe eso, evidentemente, porque sería una forma ridícula de ser campeón. Puedes ser campeón sin ganar, que no tendría sentido. Pero eso se nota en cómo se jugó el partido del jueves, donde nadie sacaba ventaja adicional de hacer gol, ¿no? Si el gol de visitante, que no estoy de acuerdo en que fuera así, pero existiera en la final, hubiéramos visto seguramente a un Cruz Azul atacando mucho más porque su gol valdría más en el primer partido.
No, pero me parece que ya en esta instancia, que es la final, está mejor que no haya gol de visitante y que sea totalmente... El que haga más goles gana.
O el que haga uno, ¿no? Sí.
¿Cómo?
Sí, el que haga más goles ganará.
Y ya, se acabó, nada de goles distantes. Si empatan, pues más tiempo, así como debe ser, como es el fútbol normal, ¿no?
¿Te gustó que Cruz Azul pensara mucho más en la necesidad de tener a sus aficionados el día de mañana que en sacarle provecho a la venta de boletos? Y esto lo digo porque la corporativa regaló muchísimos boletos a los empleados, a los mismos abonados les dio dos pases por cada abono, que eran 30,000 abonados, o sea que ya vendiste 60,000 boletos en un estadio al que le caben máximo 85,000, ya tienes 60,000 de personas que le van al Cruz Azul, más los de la corporativa, ¿no? Creo que muchos boletos que no van a ser ganancia, porque ya venían incluidos o son un regalo por parte de la corporativa, es una muestra de que la máquina necesita hoy por hoy más a su afición de lo que necesitan dinero.
Sí, me parece que están en su derecho de hacer lo que ellos quieran con sus boletos. Ellos son locales, ellos son los que manejan lo que quieren hacer. Al fin y al cabo, hay una regla que deben de seguir ellos de dar ciertos boletos a taquilla, que es que se está cumpliendo, aunque pongan pocos boletos en la taquilla. Pero sí, sí se comentó mucho durante la semana los planes que tenía el Cruz Azul para esto.
Y que además va a beneficiar, ¿no? Finalmente, será algo
pues sí,
positivo.
Yo creo que igual la final se iba a atascar, iba a estar lleno de cualquier manera el Coloso de Santa Úrsula. Entonces todo va a estar preparado, veremos un gran juego el día de mañana, estoy seguro. Va a ser una gran final y a ver quién gana, ¿no? Espero que gane el mejor. Hablé como futbolista el día de hoy.
Sí, me dijiste por dos cosas que...
No, pues va a estar lleno.
No, yo espero que sea un buen juego, abierto, vamos a proponerlo mejor, hacer goles, que el equipo... La verdad, no importa quién haga el gol, lo importante es que el equipo
bueno,
gane.
Bueno, ¿tú quién quieres que gane? El que juegue mejor el fútbol, ¿no?
¿Quién quiero que gane?
Sí.
Sí, evidentemente. No, bueno. Quiero que gane el Cruz Azul, ¿qué te digo? Nunca.
Pues tú, porque siempre tienes un lado.
¿Cómo que un lado?
Siempre, siempre tienes que ser el partidario de un equipo, ¿no?
No, no de uno. Siempre es el que juega frente al América. Tú tranquilo.
Bueno, está bien. Está bien.
No. ¿Quién creo? ¿Quién quiero? Evidentemente Cruz Azul. Ahora, por argumentos te decía, siento que América llega, llega mejor a esta final. Pero la final no se gana por cómo llegas, ¿no?
Sí, no, no, la final.
Pero será una final en la que ganará al que le pese menos la presión o al que tenga de verdad mayor ambición por sacar el resultado. Porque los dos equipos están desesperados, cada uno a su manera. Pero América es una institución grande y al serlo no permite que, o más bien sucede esto de que con dos torneos de semifinales que no avanzaste al objetivo que era la final, uno antes pierdes la final o no calificas y uno antes sí la pierdes, América vive su propia crisis en cuestión de que América es un equipo que torneo tras torneo su obligación es ser campeón. Más de la que tiene Cruz Azul, porque Cruz Azul se le fue quitando a lo largo de tantos años sin campeonar, ¿no? América tiene mucha presión también por ser campeón, porque no lo ha sido en un buen rato y porque cada torneo debe de ser un protagonista y un obligado a ganar el título, ¿no?
Sí, de acuerdo. Comentaban en la semana algunos jugadores que en el único equipo donde él... Perdón, era justo Juan Carlos Medina, el Negrito Medina... Que decía que en el único equipo del fútbol mexicano donde es un fracaso no quedar campeones en el América. Que para cualquier otro equipo con estar en la final y ya estás.
Sí, sí, creo que ha cambiado un poco. América, yo creo que a lo largo del tiempo siempre, siempre será así, por historia, por lo que él representa el América. Pero hoy, por ejemplo... La final que pierde Tigres con Chivas seguramente no fue suficiente para la afición de
otra de Tigres. Otra vez metiendo a los equipos regionales.
Es que es cierto, porque por más que sean regionales, el alza económica que han tenido y el impacto que han obtenido
no
dentro
de la
liga... No,
la presión que tiene América que,
a la que tienen Monterrey
Azul.
O Tigres.
Sí, no, perdón.
No, bueno, no concuerdo contigo en esa parte. Porque... Ve cómo se iba el fútbol en Monterrey. ¿Podrá no ser la misma cantidad de gente? ¿Entonces la presión depende de la cantidad de gente?
Sí, no. Yo creo
entonces
que, yo
hagamos
creo que
estadios tiene, yo chiquitos.
Yo creo que tiene mucho más presión el América siempre que cualquier otro equipo. Y las mismas Chivas.
No, yo creo que Chivas, el torneo que llega a la final frente a Tigres si lo pierde, sí hubiera sido un terrible resultado perder... Pero la afición hubiera dicho, bueno, ya de estar peleando el descenso, de no calificar, a llegar a una final. Los equipos regios, por lo que han invertido, Alfredo, y por las exigencias de la afición, no creo que tenga que ver con el tamaño de qué tanto importa es a nivel nacional. Porque si eso importara, de verdad que Gignac ya hubiera buscado venir a un equipo capitalino, a una mayor convocatoria.
Vive muy bien en
claro,
Monterrey.
Claro, y lo que le importa es la presión que ejerce la gente de allá. No digo que sea mayor o menor de la que sufre el América, pero definitivamente Monterrey no ha sido campeón porque le ha pesado la presión que ha tenido en casa en las últimas finales.
También porque no lo han conseguido.
Ay, ¿a poco? O sea, yo creí que no habían sido campeones porque sí lo habían conseguido.
No han sido campeones porque no han podido, no porque hayan sido
pero no han podido por la presión. En la final frente a Tigres terminan, pero... fríos porque la afición les empezó a jugar en contra.
Entonces
y
le echan la culpa a la afición de la final perdida.
Para nada, pero así perdieron? Como si mañana pierde el América no le voy a echar la culpa a la afición, pero sí hay mucha presión tanto para América como para Cruz Azul,
sí,
así como
sí,
lo hubo
no,
para
no.
Monterrey
por
y para
supuesto.
Tigres en
no,
esa final.
Mayor la de América y Cruz Azul.
¿Por qué? Por ser América y Cruz Azul.
Claro, porque el América es el equipo más campeón de la liga junto con Chivas, igual que la
y eso les mete más presión. O sea, más
porque
títulos
Cruz
es más
Azul
presión.
Tiene 22 años sin ser campeón porque su afición se lo pide, porque va hasta el Estadio Azteca totalmente lleno, porque la Ciudad de México está paralizada, igual que todo el país.
O sea, pero con esos argumentos, la Ciudad de Monterrey estaba paralizada.
Paralizada,
Monterrey lleva
aquí
sin años.
Todo el país va, te apuesto que va, que esta final se va a ver en toda la República.
¿Y tú crees que a los jugadores les presiona que en Monterrey los estén viendo? ¿Les importa la gente que está acá,
no.
la gente que va a ir al estadio?
La cosa es que yo digo que hay más presión para América que para ti.
¿Por parte de quién?
¿Tú ves al Tuca Ferretti muy presionado cada juego?
Ay, ¿tú ves a Miguel Herrera?
¿Miguel Herrera?
¿A Caixinha lo ves presionado?
Miguel Herrera se está jugando el puesto cada partido, pues igual sí, que un técnico del América.
Al igual que lo hizo el Turco Mohamed en Monterrey. Mohamed el Tuca no, porque el Tuca gana. Mohamed se fue siendo campeón de América.
Por algo.
Por peleas con la directiva.
Si el América no es campeón, va a ser un fracaso.
Totalmente, así como lo fue para Monterrey las últimas finales perdidas, y lo fue para Tigres perder con Chivas.
No sé. De Monterrey se recuerda mucho que fueron líderes generales, que tuvieron un gran torneo.
Ah, sí, yo no me acuerdo mucho de eso.
Así es.
No, la gente no se acuerda que Monterrey fue líder general de ese torneo. Se acuerda que perdió la final en casa, la primera final en casa. Así como la gente se acordará de que Chivas fue campeón frente a Tigres.
¿Tú crees entonces que tiene la misma presión Tigres y Monterrey que el América y el Cruz Azul? Con 21 años.
Pero es que ese es otro argumento. El de Cruz Azul puede ser una presión diferente.
¿Quién tiene más presión?
Cruz Azul tiene más que los otros.
Bueno, y luego América.
No, los otros... No digo que no. Yo nunca manifesté que el América no tenga más presión. Pero
tiene
son
más
equipos,
presión. El equipo que más
equipos,
presión.
Yo nunca dije tiene. Que no. Pero son equipos que hoy en día son muy presionados cada vez que llegan a una final.
Sí, claro.
Y también lo son los regionales, porque si no, pues entonces serían campeones siempre los regionales, porque juegan sin presión al final.
No, pero la presión...
Pues ya que ni jueguen, mejor hacemos un torneo, hagamos un cuadrangular entre los cuatro de la Ciudad de México y el Guadalajara.
La presión no influye.
¿No influye?
No creo tanto.
O sea, entonces Cruz Azul juega como si hubiera sido campeón ayer.
O sea, juega, pero es un argumento mucho menor. Primero va el fútbol, primero va el planteamiento táctico, primero va lo que puedas hacer en tus ideas.
Y por eso hablamos primero de eso.
Y luego va si te presiona tu afición.
Pero si tú me acabas de decir, que hay muchísima presión y que por eso Miguel Herrera sufre, porque cada partido se juega el puesto.
Se juega su puesto.
Entonces sí afecta esa presión. Porque si no sintiera que su puesto está en peligro, jugaría igual.
O sea, afecta, pero no es un factor por la que va a ser campeón o no.
No, entonces no, las canchas no importan. Jugar, tener la final
no
en
entiendo.
Casa o no.
No entiendo.
Tener la final en casa o no importa si no hay presión.
Bueno, está bien. Es una decisión que no se va a nada.
Pero no es por llegar a algo por no. Finalmente la presión sí va a afectar en el juego o no.
El partido va a ser muy presionados.
Y eso no va a influir. No digo que por Cruz Azul, pero estar
sí,
más,
va a influir,
más presionado.
Pero no voy a decir que el América ganó porque estaba menos presionado que Cruz Azul, o que Cruz Azul ganó
para
porque
nada.
Estaba menos presionado.
Y sería ridículo que lo hicieras o que lo hiciera yo. Ajá. Pero definitivamente hay una presión en los dos equipos que hace que haya pues un mayor nerviosismo también en los jugadores de cara al partido.
Presión que no hay en ningún otro equipo más que en Chivas.
No entiendo. Entonces, ¿sí importa la presión o no importa la presión?
No entiendo. La presión existe y no hay como en ningún lado.
O sea,
pero de que eso sea un factor muy grande como para perder un título.
Pumas no entra en
tu ecuación. Sí, Pumas también.
¿Por qué no haces una tabla que diga las presiones según Alfredo Saga y pones un porcentaje de
cuánta? No sé por qué quiere calificar aquí la presión. Si quieres que diga, bueno, va a Monterrey y Tigres también tienen mucha presión.
No,
está
no
bien.
Por los regios.
Ahí está.
No por los equipos regios.
Entonces,
simplemente porque todos estos equipos que han venido últimamente a invertir mucho en sus jugadores, a satisfacer a la afición con títulos, a prometer cosas, termina por golpear en los resultados que entregan cada uno, ¿no? Yo veo a una directiva de Monterrey que finalmente está tratando de contratar a quien sea para poder calmar a su afición, así como el América tuvo que recurrir ahorita a nuevas contrataciones después de una época en la que no había podido traer a nadie, porque había también mucha presión por ser el América.
Sí, diferente, pero sí.
Totalmente de acuerdo, ¿ya ves? ¿Cómo sí se puede llegar a cosas cuando hablamos?
No sé qué llegamos. Sí, también la directiva del Puebla está muy presionada cuando está jugándose el descenso y porque también no le llenan el estadio si no juega bien, igual que en cualquier equipo de fútbol.
La presión. ¿Sí? ¿Tú crees que de verdad esté muy preocupado el técnico el Ojitos Mesa porque el Puebla sea campeón?
No ser campeón, pero lo pueden cesar si no tiene un buen desempeño.
Pero la exigencia de la afición no es la misma de la que sufren estos equipos.
De la que no sufre ni América, ni Chivas, ni Pumas,
ni Monterrey, ni Tigres.
No sé.
O sea, ¿tú crees que es mucho más fácil ser entrenador de Tigres o Monterrey que del América?
No sé si fácil o no, solo creo que el banquillo caliente es el del América.
¿Pesa más entrenar al América que a un regio?
Mucho más.
Ah, sí.
10 veces más.
Ok, perfecto. Nada más quería saber tu opinión, gracias.
Sí, pregúntale a Miguel Herrera. ¿Dónde estuviste más presionado, en la silla de América o en la silla de Monterrey? ¿O en la de Tecos?
En la de Tecos no creo.
Bueno, no, tampoco creo que en la de Monterrey.
Ah, pues tú estabas defendiendo que el Puebla... No, además de ser otro Monterrey, ahí estoy de acuerdo, totalmente. Yo hablo de nombre que así haya sido siempre.
Pregúntale al Turco Mohamed.
Le voy a preguntar al Turco Mohamed. ¿Sí? ¿Me consigues el teléfono?
No, yo estoy seguro de lo que va a responder.
Hablas por él.
O sea, ¿tú crees que tiene la misma presión el señor Alonso o el Tuca Ferretti que Miguel Herrera?
Para su propia afición, totalmente. Por la exigencia de la afición, no por el tamaño.
Bueno, está bien.
Sí, ya nos fuimos mucho con este tema, ¿no?
Sí, ¿algo más que me quieras decir de la final? No, de acuerdo. Que mañana va a ser la final histórica.
No nos van a defraudar como en la ida.
Yo no creo que es un... No puedes decir que algo te defraudó si todavía no acaba.
Por eso te estoy preguntando si no nos va a defraudar la vuelta.
Pero ¿por qué como en la ida? La ida todavía bueno, no ha defraudado.
La ida defraudó. Pero la ida defraudó.
Bueno, la ida defraudó.
¿La vuelta?
No va a defraudar.
¿No?
No,
¿quién
no.
¿Quién sale campeón? Me dijiste tiempos extra y creo que eres un ganador, Alfredo. Quítate la playera y dime quién gana mañana. O sea, quítate la del América, no te me emociones.
No, yo creo que va a ganar el América.
Ok, perfecto.
Gol de balón parado en tiempo extra.
Tiene sentido. Seguramente si el América mete un gol, será balón parado porque es el arma letal y a lo que le hay que darle crédito a Miguel Herrera por eso, ¿no? Ha sido brutal lo que hace el América balón parado.
Sí, la verdad, sí. Es un arma que siempre es bueno tenerla a tu favor y no tenerla como debilidad, obviamente. Porque sí, hay equipos que son muy malos.
Sí, no, y de verdad yo creo que en el fútbol mexicano es algo que se debe de aprovechar, claro. Porque muchos equipos defensivamente son muy malos a balón parado.
Que Cruz Azul no es el caso. 4 goles solamente recibieron a balón parado.
¿Habrá goles mañana en tiempo regular? ¿Será un partido de muchos goles? Me parece que no.
O sea, ¿tú quién crees que va a quedar campeón?
Yo voy a decir que Cruz Azul, la verdad.
¿Pero cómo? ¿Sí, en tiempo regular? ¿En tiempo,
tiempo regular? Habrá por ahí el Piojo Alvarado una jugada que elaborará y llegará alguno de los hombres gol a finiquitar esto. Pero ahora estamos hablando de un gol de diferencia, ¿no? No veo a un equipo siendo sumamente superior al rival.
Bueno, sí, no creo que haya una goleada como el domingo pasado.
No, para nada. Ni siquiera por 2 goles. Creo que no van a haber muchas anotaciones y no por eso no va a ser un partido espectacular, ¿no? Hay 0-0 que son bastante atractivos, ¿no? Así como no sé si vaya a quedar 0-0, tal vez 1-0, 1-1, pero creo que sí va a ser un partido entretenido porque ahora sí el nerviosismo se vive, ¿no? En la ida sabías que te quedaba pues otra oportunidad 3 días después. Aquí es todo o nada, ¿no? Al estilo de la final de Libertadores, donde se empata en la ida y finalmente en la vuelta se juega en España y es a 90 minutos el que gane, así
sí,
es acá.
Sí, sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Regresemos a lo que mencionaba yo de un solo partido, podríamos plantearlo así. Esta es la final, llegan los dos equipos, 0-0 va el partido, 90 minutos, a ver quién es campeón, el 1 contra el 2.
Sí, me parece que también influyó mucho, bueno, lo que va a influir, digamos, en la vuelta es el conocimiento que se tiene el uno al otro equipo, lo que se pudieron ver el jueves, a lo mejor una debilidad que haya captado Pedro Caixinha de
¿tú crees que se haya visto mucho de la ida? No sé. Yo sentí que los dos equipos
a lo mejor ya se conocían
mucho también. No arriesgaron.
Y
yo creo que la ida fue mucho de decir, yo voy a tratar de atacar, pero bien formadito, sin arriesgar.
Pero eso se trata del fútbol también, ¿no?
Claro, no, totalmente. Loco. Y tiene 180 minutos. Los primeros 90 no vas sí. a enseñar todas las armas tampoco.
No, y también fue un partido muy parecido al que jugaron en...
En temporada regular.
En temporada regular, donde los dos se neutralizaron, donde los dos estaban nerviosos de perder ese juego. Mañana alguien va a perder.
¿Cuánto finalizó el partido en temporada regular?
0-0.
O sea, no llevamos nada de goles entre estos dos.
No.
Deja de hacer la cara, no me voy a burlar, tranquilo.
No, pues estás buscando aquí datos como para decir que Monterrey Tigres es mejor que el América Cruz
Azul. Pero yo no he defendido.
¿Quién conoce el Monterrey Tigres?
Yo no he defendido a ninguno de
ellos. Mira la cara del productor, no sabe ni quién es el Monterrey ni quiénes son los Tigres.
El problema es que el productor tampoco sabe quién es el América ni quién es el Cruz Azul.
No, claro, sí, mañana
pero...
va a estar...
Bueno, el punto es que eso habla muy bien de las defensivas de ambos equipos, ¿no? No de que sea un partido aburrido porque los dos sean muy malos en ofensiva, sino el poder que tienen estas ofensivas. Vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbc, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de este fin de semana.
Estás escuchando
Balones al aire. En un momento regresamos.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos porque en la Comer y Fresco te regalamos 100 pesos por cada 500 de compra en todos los juguetes y bicicletas con la garantía del precio más bajo. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta diciembre 17.
Cada mexicano tiene una voz en la Cámara de Diputados.
Tribuna abierta, plural, de respuestas que suman, incluyen, median y proponen.
Y en esta Cámara estuvieron todas esas voces el 1 de diciembre, donde se cumplió con el mandato constitucional plasmado en el artículo 87, tomando protesta al presidente electo ante el Congreso de la Unión.
Un acontecimiento republicano y de unión hacia el futuro.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
Empezar a hacerse justicia en este país.
Ya se encaminó el país.
Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad.
Lo que tiene que atacar primero es la corrupción.
Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado.
Tomar decisiones en favor de la gente.
Que tengamos una mejor historia que contar.
Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntas.
Ya, de titularlo.
Gobierno de México.
En la Comer tenemos el mejor regalo para esta Navidad, porque te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a la Comer? Excepto a la FIT, hasta diciembre 17.
La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra juntos. S 102.5.
Ven a Suburbia a la gran venta navideña y aprovecha 20% de descuento en todos los jeans para toda la familia. Encuentra tus marcas favoritas como Levi's, Weekend, Furor, Nonstop, Oggy y más. Y hasta 9 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 14 al 17 de diciembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Debido al uso excesivo de audífonos, existen más de 1,000,000,000 de jóvenes con riesgo de presentar pérdida auditiva a temprana edad. Hay cosas que no tienen arreglo. Cuida tus oídos. Escucha cómo escuchas. No hay marcha atrás. Fundación MVS Radio y Scotiabank, unidos por la prevención y salud auditiva.
El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas.
Gobierno de México.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos porque en la Comer y Fresco te regalamos 100 pesos por cada 500 de compra en todos los juguetes y bicicletas con la garantía del precio más bajo. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta diciembre 17.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 58 minutos. Me voy volando, Alfredo, porque queremos recordarles que ahora, exactamente en estos momentos, inicia la final de vuelta femenil. América frente a Tigres. Partidazo. Los de Nuevo León, las de Nuevo León, por el bicampeonato y el América por la historia de la institución. Brutal. La ida terminó 2-2. Unos errores terribles por parte de la saga americanista. Iban arriba 2-0. En 5 minutos le dieron la vuelta o el empate. 2-2. Inicia ahorita la final de vuelta para conocer si Tigres es bicampeón o si América consigue su primer título de liga femenil.
Así es.
Entretenido lo que sucederá.
Va a ser buen partido.
NFL, muy emocionante también. Inició esta tarde con la victoria de los Texans la semana.
No, inició el jueves con la victoria.
Era partidazo, ¿eh? De último segundo se la jugaron por 2 puntos y los Chargers terminan venciendo a Kansas City, esa división brutal. Así que mucha NFL. NBA en México, hubo el partido el jueves, también lo hubo el día de hoy. Orlando venció a los Bulls el otro día. El partido de hoy también victoria para Orlando. Nos vamos, Alfredo.
Nos vamos, Eddie. Muchas gracias y muchas gracias a todos.
Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes y lunes y viernes en Hipervínculo MBS y los sábados aquí en Balones al Aire. Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.